Tiene la palabra el senador Alfonso Núñez Lapeira. Yo quería que respetáramos el tiempo, los 10 minutos, y luego los 10 minutos el senador Manuel Ramiro Velázquez, para que le demos oportunidad a los otros senadores y representantes que quieran intervenir.
Respetos, honorables senadoras, senadores y teleaudiencia. No sé hasta dónde a Colombia se le pueda aplicar el pensamiento de un distinguido uruguayo. No sé hasta dónde irán los pacificadores en su ruido metálico de paz, pero hay ciertos corredores de seguros que ya colocan pólizas contra la pacificación y hay quienes reclaman la pena de garrote para los que no quieren ser pacificados. En realidad somos un país tan peculiar que quien logre pacificar a los pacificadores, un buen pacificador será. Hoy en la academia se ha introducido la idea de analizar la violencia dentro de un principio sistémico relacionando varios aspectos. Los aspectos de abundancia, de escasez y de mano de obra. El ejemplo es sencillo. Puede haber abundancia de tierra, pero si hay monopolio de esa tierra, de un lado surgen los ideólogos diciendo la tierra para el que la trabaja, y de otro lado los que defienden la posesión, la tierra es un elemento de producción. Allí unos y otros quieren manipular la mano de obra y surge la violencia. Violencia que puede ser de tinte ideológico o que puede ser de tinte económico. El problema está en que una y otra afectan al tejido social. En el mundo esto es lo que ha pasado. La división en el mundo desarrollado, subdesarrollado y en vía de desarrollo llevó a que los países de mayor potencia se sobredimensionaran y consuman más de lo que necesitan. Y países que estaban en vía de desarrollo hoy van para la miseria. Y para calmar conciencias, en la tesis académica vamos dando adjetivos al desarrollo: sostenible, sostenido, sustentable, humano, sostenible. Es decir, cuando decimos lo importante es producir y ganar, tumbemos la naturaleza, para calmar conciencias entonces inventamos la teoría del progreso sustentable. Esa es un poco la tragedia que ha pasado Colombia, nación que casi no ha tenido un solo día de paz. Colombia es un país de choques culturales porque trata de unificar a partir de una visión económica. Busca, sin definirse, por seguir una de las perspectivas mundiales, la de fortaleza, la astronauta o el hogar. Si sigue la primera, deja de ser realmente una tierra joven de proyección para ser de turbulencia y amenaza, porque al reconocer que el desarrollo no alcanza para todos, entonces se alimenta de un lado la violencia de tinte ideológico, pero también la violencia de tinte económico. Si sigue la segunda y se busca que todo esté relacionado, como trató de hacer el Plan Marshall, entonces entramos al deterioro de la naturaleza. Allí está el acabose de nuestros ríos, de nuestros bosques, de nuestras reservas. Y muy poco pensamos en la tendencia de la vida, que si muere la naturaleza, muere la vida. Y si miramos los mapas de la patria, nos damos cuenta de cuáles son los territorios donde a través de la historia el negocio de tierras ha sido de más de 50 hectáreas. Y si pasamos a otro mapa de la patria, nos damos cuenta que el nivel de asesinatos permanentes coincide con esa situación de violencia económica y con esa situación de violencia social. Si miramos otro mapa de la patria, miramos cuáles son las hectáreas abandonadas por departamentos entre los años 2001 y 2005. Coinciden perfectamente. Y si miramos algunas estadísticas y miramos la curva en la tasa de homicidios, vemos cómo la violencia política, de aparentes tintes ideológicos, pero que tenía también un fundamento económico y donde contaba la tierra, fue aumentando. Bajaron un poco las cosas en el Frente Nacional y en el periodo 86-98 se incrementa, pero no por lo que aquí se ha dicho. Se incrementa por la ampliación de los frentes de la FARC, por la creación de las autodefensas, por los problemas urbanos. Y el número de víctimas relacionadas con la guerrilla, ahí está en esas gráficas. Y como siempre, en los enfrentamientos con la guerrilla, la mayor cantidad de caídos son los civiles no combatientes. Y en la curva siguiente está el número de víctimas relacionadas con los paramilitares. Y como siempre, el mayor número de víctimas son los civiles no combatientes. Y en este panorama es que nos hemos desenvuelto en esta nación colombiana. Y ahí está Antioquia, que era el objetivo de este debate. Nuestros ancestros, de muy buena fe, crearon un modelo de desarrollo basado en el aislamiento geográfico, en un régimen político de corte federativo, que a otros llaman regionalismo, con una autonomía regional por encima del país, creando un proyecto antioqueño en lo económico, en lo ético-cultural y en lo político. En lo económico era un proyecto especulativo. Saquemos el oro de las regiones de Antioquia, mandémoslo para Inglaterra, importemos los insumos y pongamos a ese capital especulativo a construir. La demostración de eso es que el Plan Vial de Antioquia se construyó para favorecer ese modelo especulativo y no para unir las subregiones de Antioquia entre sí. En lo ético, creamos unas virtudes del pueblo antioqueño que favoreciera ese modelo. Honradez en los negocios, respeto a la palabra empeñada, frugalidad en el vivir y sencillez de las costumbres. Y poco a poco ese modelo fue construyendo una élite de sentido social, sí, porque no lo podemos negar, pero que también armaba grandes núcleos de exclusión, como eran los distintos. Ahí está la subregión del nordeste de mulatos y mestizos que al no aceptar ese modelo de que sacaran el oro para engrosar otras regiones, fue la más castigada y hoy sigue siendo una de las subregiones de Antioquia de menos posibilidades de desarrollo. Y en el mapa siguiente podemos mostrar cómo se fue concentrando ese desarrollo. Pasemos a la siguiente. Era claro que muchas subregiones de Antioquia se iban quedando marginales. Y cuando el paternalismo cayó y el modelo empezó a caer en la mitad del siglo pasado, como un acto de visión de la gesta antioqueña, empezamos a pensar en un nuevo modelo que lo vemos en el mapa siguiente. Alrededor del área metropolitana de Medellín, surjamos con un área departamental metropolitana que llegue a cerca de 23 municipios, capaces de desarrollarse y de irrigar desarrollo a todas las regiones de Antioquia. En el mapa siguiente podemos observar la realidad de nuestro departamento, con excepción de la zona verde, que tiene algo de calidad de la vida. La zona roja está en necesidades básicas insatisfechas de más del 86% y así sucesivamente. El desequilibrio de las subregiones de Antioquia guarda, desde luego, una deuda social de lo nacional, de lo seccional y de lo local. Y dentro de ese ambiente, entonces, rápidamente, por razones del tiempo, miremos a Urabá en el mapa siguiente. De las 9 subregiones, Urabá forma parte del Darién colombiano, que también pertenece a Panamá. Y no olvidemos que todos los lugares estrechos de la tierra están llamados al conflicto. El corredor polaco, el canal de Suez, el istmo de Panamá, ya ahí está Urabá, que a través de toda la historia ha sido debatida entre franceses, entre ingleses y en forma interna entre Cartagena, entre el Cauca y entre Antioquia. La situación geopolítica de Urabá, con su condición selvática, hicieron una zona de entrada y salida ilegal de productos. Fue zona de piratas y bucaneros, y por allí, si se quiere, salió el oro de Antioquia sin quintar y sin amonadar durante el siglo XVIII. En 1905, como una especie de compensación con la ida del eje cafetero, que había formado parte de la gesta antioqueña en la expansión y la necesidad de un mercado, parte de Urabá queda en Antioquia. En 1964, la población censada de Urabá no llegaba a 20.000 personas y hoy es superior a 500.000 personas. Ese afán económico, los acuerdos de la agroindustria bananera, la explotación de las hectáreas, animaron la invasión guerrillera que vemos en el mapa siguiente. Dos fases de la penetración guerrillera en Urabá, con el EPL, el ELN, las FARC, situación crítica entre 1974 y 1982. En el Senado, déme unos minuticos más, señora presidenta. No sé qué tiempo lleve. El 29 de agosto de 1965, hubo un debate en este Senado. Y ahí están las actas, y allí se dijo: hagamos una evaluación de cuál ha sido el papel de la justicia en la región de Urabá, cuál es el número de investigaciones que se realizan, el número de detenidos que se han logrado capturar, cuántos hay en la cárcel, a cuántos se han condenado por los centenares de muertes que ocurren anualmente allá en los últimos 15 o 20 días. Urabá ha tenido que sumar la dolorosa cifra impresionante de 75 personas asesinadas en el término de 15 días. La policía se declara impedida para garantizar la seguridad de la población civil porque no tiene con qué. El Ejército Nacional realiza acciones muy esporádicas contra expresiones de violencia como la guerrilla, porque es un ejército regular que en la formación de Urabá tiene capacidad entre la carretera y la costa, pero no tenía capacidad de acción entre la carretera y la serranía, serranía que venía siendo devastada y que venía siendo habitada por grupos guerrilleros levantados en armas contra el Estado de Derecho. En 1993 se expidieron en Turbo 263 órdenes de captura, de las cuales la justicia colombiana hizo efectivas 3. Muertes violentas en el 94, 468. Entre el 94 y el 95, a la fecha de ese debate, 600. El promedio mensual de homicidios en Urabá aumentó bárbaramente en un 387%. Y allí se decía: el paramilitarismo se ha incrementado dramáticamente, los fuegos cruzados de fuerzas de izquierda y de derecha, la expansión ganadera contra las colonizaciones campesinas y todas las formas de acumulación violenta de tierras. Habla de que en menos de 5 meses se han desplazado 20.000 personas del área rural a las zonas urbanas. Y así, porque no puedo referirme a todas las zonas, aquí se ha hecho énfasis en el Magdalena Medio, pero el Magdalena Medio no ha sido definido. Se considera Magdalena Medio por donde atraviesa el río en los departamentos de Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Santander, sur de Bolívar y sur del Cesar. Es un paso obligado para conectar el sur y el norte, el occidente y el oriente. El río es utilizado por la industria petrolera, que como eslabón de desarrollo atrae todo tipo de violencias en esa situación de abundancia y desarrollo. Ha sido también víctima del cartel del hierro, y en las serranías de San Lucas hay desde luego disponibilidades de potencial aurífero. Por ello el Magdalena Medio también alimentaba y atraía la violencia. Pero rápidamente, mirando unas estadísticas, porque ya me están pasando papelitos de tiempo, miremos los actores al interior de la situación de Antioquia en 1997. ¿Cuáles eran los actores? 31.728, la fuerza pública 21.000 y más, las convivir 4.000 y más, las autodefensas 1.460, las del Magdalena Medio 565, eran los fuegos cruzados de todos contra todos. Y en el cuadro siguiente, que no ha aparecido en la exposición, el siguiente por favor, vemos el cuadro comparativo de las acciones armadas desarrolladas durante el 96 y el 97. En el 96, ahí está la cifra de 394, en el 97 de 2.632 y de 71 masacres registradas en el año 97, 11 correspondieron a los paramilitares, el resto a otras, y no estoy justificando, sino diciendo que la violencia ha sido pluralista, de unos y de otros, donde el Estado, buscando mantener la Constitución y el Estado de Derecho, ha participado con las fuerzas regulares.
Senadores, ¿qué tiene
y
que
en
hablar
medio de todo esto, voy a redondear, señora Presidente, vienen las convivir. Con todo respeto, las convivir, en mi concepto, no tuvieron origen real en ningún gobierno. Las convivir tuvieron origen en el Congreso de Colombia. El proyecto que presentó el ministro de la Defensa de la época era un proyecto para controlar las armas en la población civil, para evitar la violencia. En el paso por la Cámara de Representantes le agregaron el literal J que dio lugar al decreto de las convivir. Y ahí está el acta número 63 de la sesión ordinaria del martes 8 de junio del 93, donde aparece claramente la proposición que dio lugar a ese literal. Y aquí hay senadores que pueden decirme que no estoy mintiendo. Aquí está, en esa época, representantes Acosta Bendec. Aquí está, representantes como Koplatowski. Aquí está, por ejemplo, representantes como Piedad Córdoba. Aquí están representantes como Petro Urrego, Gustavo Francisco. Aquí está Rojas Jiménez, Héctor Elí. Aquí está Salazar Cruz, José Darío. Aquí está Uribe Escobar Mario. Yo no encontré en esta acta que hubiera existido votación nominal u oposición a esa norma que luego da lugar a las convivir. Luego hay una responsabilidad compartida del Congreso de Colombia que ahora no se puede correr, no más que a criticar, porque aquí vemos que muchas veces se vota a pupitrazo sin saber qué se vota, y cuando vienen los debates ni siquiera tenemos el coraje si votamos o no votamos. Yo invito a los medios de comunicación a que examinen la historia real de la ley que alimentó el decreto de las convivir, pero es que las convivir están dentro de la legalidad. Si realmente se desfasaron, el problema era la investigación con las que se desfasaron. En Antioquia fueron 12 convivir, en Urabá 12, y en Colombia más de 400 y tantas, según está en la gráfica. Le oí mencionar al senador Petro alguna inquietud sobre 19. Entonces no se puede generalizar. Y déjenme terminar con un testimonio. Es cierto que yo quería ser gobernador de Antioquia porque participé en un camino de paz para esa dolorida región bajo la orientación del gobierno nacional y con mucha gente. Por eso en el 94 me presenté como aspirante en la orilla de emulación con Álvaro Uribe. Lo que pasó ya Colombia lo sabe, pero hoy tengo que decir que cuando hay un esfuerzo del gobierno y del presidente por ponerle sentido social a la política, por encarar el aspecto de seguridad, yo le doy gracias a Dios como creyente de no haber sido yo el gobernador. Si yo hubiera sido el gobernador, se le hubiera dificultado a Álvaro Uribe llegar a la presidencia. Estoy de acuerdo con que busquemos un acuerdo nacional, pero un acuerdo que esté por encima de los aspectos meramente electorales, que sea para la verdad, pero también sea para la política y la justicia social, para un mejor estar, si no de esta generación, de las siguientes. Si seguimos haciendo debates de unos contra unos y de todos contra todos, a ninguna parte iremos. Me parece, senador Petro, que usted de la oposición y los voceros de los partidos que nos llaman la coalición del gobierno, tenemos que sentarnos a defender los principios que no son negociables, pero a defender fundamentalmente el avance de la sociedad colombiana y hacer los debates con la verdad histórica. Aquí no podemos sesgar el aspecto de la violencia en uno solo de sus agentes. Esa no es la historia y esa no es la verdad. Y el pueblo colombiano que nos está viendo está exigiendo la verdad completa. Que los medios de comunicación examinen la verdad jurídica real de cómo nacieron las Convivir, que yo sostengo que fueron adaptadas a la Constitución y a la ley. Resistieron 5 sentencias de la Corte Constitucional sin ningún problema. Gracias, honorables senadoras, gracias, honorables senadores. Poco he hablado en este Senado, quizás me pasé, pero cuando se trata de la verdad y los conocimientos que tenemos de Antioquia, la sociedad antioqueña puede tener dificultades y puede haber tenido incluso equívocos, pero la gesta antioqueña se reconoce en la vida nacional sin regionalismo, y desde Antioquia queremos una nación fuerte y una nación fuerte para la prosperidad de la comunidad internacional. Pacifiquemos, por favor, a los pacificadores para que seamos buenos pacificadores. Muchas gracias.